del Evangelio según San Juan, capítulo 4. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió: Todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: Vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: No tengo marido. Jesús le dice: Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Jesús le dice: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana en los laudes el Señor nos ha hecho vivir una oración así como muy natural, muy humana, poco celestial. Me explico porque he empezado mal. Natural y humana lo considero como mejor que celestial, para que me entendáis. Josune hablaba de Gustav. Eso es muy natural, Gustav. Un bombón, por ejemplo. Un gusto. Dios hace en nosotros que nuestra vida con Él sea gusto, que le podamos gustar. Otro hermano decía: Señor, lo más bello que me ha pasado en la vida ha sido encontrarte a ti. Hace de Dios un acontecimiento en su vida. ¿Os dais cuenta? Una persona que dice: lo más bonito que me ha pasado es encontrarte. Entonces Dios no es una idea, porque hubiera dicho: Señor, lo más bonito de mi vida es haberte entendido. No. Lo más bonito de mi vida eres tú, haberte encontrado. Tener esta relación contigo hace del Señor un acontecimiento. Eso es lo que llamo no celestial, no teórico, no abstracto, sino pues real. Cuando hay don del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu Santo se manifiestan fundamentalmente en el saboreo de las cosas de Dios, en el sabor, saben. Las cosas de Dios saben. Cuando solamente hay estudio y conocimiento de Dios teórico, entonces no existe este sabor de Dios. Existe concepto de Dios, existe idea de Dios, pero no existe el sabor de Dios, y por lo tanto no entra en la dimensión natural de las cosas. Cuando Santa Teresa decía: desde el don que Dios está entre los pucheros, a nadie, a ningún filósofo se le ocurre decir que Dios está entre los pucheros. No es una idea de Dios, no es casi ni qué sé yo, ni digna, no sé cómo decirlo, ni reverente. no es una idea reverente, pero es una realidad de Dios. Es un acontecimiento, y los acontecimientos no son ni reverentes ni no reverentes, son, y ya está. Y entonces, pues, Dios está entre los pucheros, Dios está en mi vida, Dios está en las cosas. Y Jesucristo, que es el Dios nuestro, el Dios que tenemos encarnado, el Dios a través del cual llegamos a todo, pues se hizo acontecimiento en la vida de esta mujer de la que nos habla hoy la lectura, en esta samaritana. Pues ya veis el diálogo que tuvieron. Dame de esa agua, Señor. Si es que ese agua tuya, o esa agua tuya, es un agua que dura para siempre, que el que la bebe ya no tiene más sed, pues dame de ese agua para que siempre no necesite venir a buscar. Yo siempre que leo este evangelio me acuerdo cuando salía de la escuela en mi vuelo, nada más llegar a casa, justo nada más llegar a casa, sin un minuto de dilación, mi abuela me decía: Chus, coge el cántaro y vete por agua a la fuente. Me fastidiaba lo que no podéis imaginar. Iba corriendo, cogía un rebojo de pan y de queso, de chocolate, de cualquier cosa, con tal de que no estuviera mi abuela, porque me iba a mandar al... Pero siempre estaba mi abuela. Jamás hubo una tarde en 10 años que no estuviera mi abuela. Y siempre tenía que coger el cántaro. Y ahora cuando soy mayor y voy y veo la fuente y mi casa, digo: Dios mío, pero si son 30 segundos. Pues estos 30 segundos se me hacían infinitos, porque claro, yo lo que quería ir a jugar. A jugar con los otros chavales. Pero estaba ahí mi abuela. Y mi abuela me mandaba. Por esto yo siempre he tenido compasión a esta pobre mujer, que tenía que buscar desde un pueblo que se llamaba Sicar, me parece, dice, que estaba a 800 metros, a buscar un cántaro de agua. Vosotros, como sois tan jovencitos, pues siempre sois agua de grifo, pero yo, nosotros no. Nosotros hemos sido agua de fuente. Y hemos tenido que ir con los cántaros a buscar el agua a la fuente. Pues bien, de esa agua, de esa, que es el agua de la samaritana, el agua humana, el agua nuestra, Jesús le dice: el que beba de ese agua tendrá sed, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y ella dice: pues dame de esa agua, que ya no me mandará mi abuela más, ya no tendré ese problema, ya no tendré que venir a buscarla a 800 metros, terrible, casi un kilómetro, para buscar agua. Y dice que era la hora del mediodía, que podía ser calor, porque dice que Jesús, fatigado, sentó en el brocal, digamos, como un poco sudoroso, y quería, pues, beber agua, porque se lo pidió. Y entonces Jesús se hizo acontecimiento de esta mujer, porque pues en este diálogo fue entrando poquito a poco en su vida. Porque el Señor quiere entrar poquito a poco en nuestra vida. Y ese es un problema. Para esta mujer fue un problema. Y entonces Jesús le dice: el que tenga de mi agua nunca más beberá, nunca más volverá a tener sed. Y ella dice: dame de ese agua, Señor. Y Jesús le dice: vete a casa y llama a tu marido. ¿Ves cómo se va Jesucristo adentrando? Pero no se adentra en el cerebro, porque ese va a ser el tema. No se adentra en el cerebro de la persona, no, en la vida. Vete y llama a tu marido, como parte importante de la vida de esta mujer. Y dice ella: no tengo marido. Dice él: vale, has tenido 5. Y con el que estás ahora no es tu marido. Será marido de otra, de otro. O de otra. Más bien de otra. Y ella dice: Señor, veo que eres un profeta. Y mira cómo intenta escaparse. Dice ella, veo que eres un profeta. Y entonces le hace una pregunta intelectual. Como solemos hacer nosotros, siempre trasladamos la dimensión de la vida, la trasladamos a la dimensión de la cabeza, porque ahí estamos mucho más seguros, ahí discutes con cualquiera, de cualquier cosa, y ahí no te afecta a tu vida. Estando en la dimensión de la cabeza, como está casi todo el mundo en estos tiempos de ahora, ahí da lo mismo que tengas 5 maridos, que 800, porque la vida no es tocada. Y le dice, Señor, veo que eres un profeta. Así como diciendo, aprovecho la ocasión para preguntarte, ¿dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o aquí, en el Garicín, en Samaria? Pues ya sabéis que estaban divididos. Y entonces, pues, Jesús evidentemente se dio cuenta de que esta señora, pues, le estaba dando un rodeo a la conversación y no quería seguir con la conversación que Jesucristo quería, porque Jesucristo lo que quería era entrar en el corazón de esta mujer, llegar al fondo de su vida, porque es donde esta mujer podía beber del agua que nunca más le daría sed. Pero mientras escondiera su vida, por una parte, y mientras viviera su vida solamente a nivel teórico, discutiendo cuestiones, su vida permanecía intocada e intocable. Ahí nadie entraba, estaba cerrada. Y si en tu vida no entra nadie, y si en tu vida no entra el Señor, pues sucede que te acartonas, sucede que te cierras con 12 llaves, que te cierras a can y canto, que la vives tú desde ti mismo y para ti mismo, y sencillamente nunca descubres a Dios como realidad, a Dios que te convierte, a Dios que te quebranta, a Dios que te ama, a Dios que te transforma, porque el Dios que te ama y te transforma es en lo profundo de tu sinceridad, en lo profundo de tu vida y en lo profundo de tu realidad. Si dices y empiezas y andas teorizando las cosas, teorizando la vida, como todo el mundo hace hoy, pues nunca entras en la realidad de la gente. Hoy día se dice, la vida privada es intocable, que está muy bien, pero es una defensa como otra cualquiera, es una defensa. Y es una defensa, sencillamente, hombre, la vida privada es intocable para cualquier mindungui, como decía ayer. Pero eso de que la vida privada es intocable, y lo hacemos principio incluso para Dios, pues entonces resulta que tu vida privada está cerrada sobre sí misma. Si está cerrada, pues ahí no puede entrar absolutamente nada ni nadie. Nunca gustarás el agua que te dará, te saciará para siempre. Nunca la gustarás porque tu vida está cerrada. Pues bien, cuando nosotros esta mañana hacíamos esta oración, expresábamos de alguna forma que nuestra vida está abierta. Señor, tú has sido un acontecimiento para mí. Qué bonito que yo te haya descubierto. Qué bonito que yo te guste. Los dones del Espíritu Santo son, como digo, saboreo, gusto de Dios. Y el gusto de Dios, y el gusto del agua de Dios, y el gusto de las cosas de Dios, sucede en la vida. Sucede en tu vida, sucede allí donde está tu marido, sucede allí donde están tus cosas, aunque no sean buenas, sucede donde está tu pecado, sucede donde está tu insinceridad, sucede allá en lo más profundo de ti, que eres un pobre, pero ¿y qué? La cuestión es que tu vida esté abierta, claro que eres un pobre, pero eso no te descalifica, ni siquiera te descalifica al que seas un pecador, no, un cerrado sí. Si eres un cerrado o si eres un endurecido de corazón, eso sí te descalifica. Pero por ser un pobre o un pecador no te descalifica si tú tienes la vida suficientemente abierta para que pueda penetrar el Señor, el don de Dios. Por eso Jesucristo dice aquello de que las prostitutas y publicanos os precederán. porque normalmente estas personas suelen ser pues abiertas, son tan pobres que se abren a cualquiera que les pueda hacer un poquito de bien. Entonces nosotros estamos en una situación, como decíamos ayer por la tarde, preciosa, en el sentido de que Dios puede entrar en nuestras vidas y en el sentido de que podemos darle a nuestra vida una dirección distinta de lo teórico, que eso es muy importante. Una dirección que nos viene de Jesucristo, que Jesucristo es una realidad para nosotros, que Dios es una realidad, que es una experiencia viva. Poder hablar de experiencia, de vivencia, de Jesucristo como suceso, como acontecimiento, como algo, sencillamente, que me he encontrado con Él, que ha sido un encuentro, pues realmente es entrar en la dimensión verdadera del crecimiento. La religión cristiana es un encuentro con Cristo o no es nada. Un encuentro a nivel vital. Lo podemos entender porque tenemos el don de Dios. Y el don de Dios, los dones del Espíritu Santo no van a la cabeza. Van siempre a otra dimensión de nosotros, que es la dimensión del corazón, la dimensión de la vida, la dimensión en la cual tú, pues sencillamente le puedes gustar, saborear y comprender. Entonces comprendes el don de sabiduría, por ejemplo, sabiendo cómo debes de educar a tus niños. El otro día me llamaba por teléfono una chica que se llama Raquel, que escribió mucho en la página web de desde Múnich, la página web de Freiskova, hace muchos años, a lo mejor algunos acordáis de ella, que después se casó y tiene dos niños, y entonces pues me llamó para que fuera a darles un retiro a Múnich. Por supuesto le dije que no, pero no por nada, simplemente por mi situación, pero le dije, ¿y cuándo vuelves a escribir algo? Dice, pues de momento no puedo porque son pequeñines los niños y está trabajando en una no sé qué de patentes que lleva mucho trabajo. Y dice, pero ¿cuánto Espíritu Santo se necesita para educar a dos niños pequeños? Uno tiene año y medio y el otro pues debe tener 3 o 4 como máximo la otra. ¿Sí? ¿Se necesita mucho Espíritu Santo? Dice, sí. Si yo me pusiera a escribir de esto, es una cosa muy interesante, se necesita muchísimo Espíritu Santo, y dice, para educarles. Y no la entendía bien, pero entendí una frase, para que los niños no te toreen. Y me hizo una explicación de cómo un niño de 2 años y otra niña de 4 años pueden torear a su madre, pueden hacer lo que les dé la gana de su madre. Y su madre como una tonta, la manipulan de una forma, según esta mujer, vosotros sabréis, cómo manipulan los niños, cómo los niños dominan, cómo los niños, dicen que los niños no tienen un pecado original grandísimo, son capaces de torear a su madre cuando tienen 1 año nada más, y 1 año y medio. Vaya que si son capaces de torear con llantos y con gritos y con esto y con lo demás allá y para acá. Y la de 4 años dice, se necesita un don del Espíritu Santo tremendo, un don de sabiduría. Y a los niños a los que quieres, a los niños y a los que tienes que demostrarles un cariño muy grande. Pero en esa demostración del cariño ten cuidado porque lo utilizan. Los niños utilizan tu cariño para torearte. Los niños utilizan tu cariño para hacer lo que les da la gana, para que su pecado original salga por encima de todo y estén ahí pues haciendo su gran vida como los mayores, exactamente como los mayores, a su nivel, pero haciendo su vida. Dice, yo si me pusiera a escribir ahora sobre el don de sabiduría, la verdad es que podría decir muchas cosas con mis 2 hijos. Digo, pues sería interesante que lo escribiera. Bueno, cuando Dios quiera. Pero hoy es el Espíritu Santo El Espíritu Santo, con el don de sabiduría, nos sirve incluso para educar a los niños pequeñitos, a los tuyos, a los que tienes que demostrar un cariño, porque si no, esos niños pequeñitos te torean. Y tú no sabes distinguir bien entre el cariño que tienes que darle y cuándo debes de pararle. Y cuándo debes de decirles una palabra más fuerte que otra. Y cuándo tal y cuándo cual. Porque no tienes medida. Nosotros no tenemos fácilmente la medida de las cosas. Y entonces nos pasamos. Y claro, los niños que tienen un pecado muy grande y muy clarividente, porque el pecado tiene inteligencia, es muy inteligente. Y la culebra que lo germina, es muy inteligente también, pues nos hace, digamos, salir adelante con nuestra propia vida, con nuestras propias inclinaciones. Pues bien, los dones del Espíritu Santo nos sirven para saborear las cosas de Dios. Saborear. El don de piedad, por ejemplo, ya que estamos en un retiro, que para mí es uno de los dones más bonitos que hay en la renovación carismática, porque el don de piedad es estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto en casa. En este caso, como don, como virtud, es estar a gusto en tu casa humana. La virtud de la piedad, honrar a tu padre y a tu madre, estar a gusto con tus hermanos, estar a gusto en el hogar, comer juntos, pasarlo bien, sufrir y gozar y llorar juntamente las penas y las alegrías. Esa es la virtud de la piedad. Pero el don, que es una dimensión superior a la virtud, pero en la misma línea, también se refiere a la casa, también se refiere al hogar, pero no solo al hogar humano, sino entra ya al hogar de Dios, la casa de Dios. El mundo es la casa de Dios. Entonces, pues, nosotros aquí, como parte del don, estamos a gusto en esta casa de Dios, y estamos a gusto con las cosas de Dios, y estamos a gusto en la oración. ¿Qué quiere decir a gusto en la oración? Pues mira, que cualquiera que nos vea desde fuera y vea que llevamos una tarde y un día entero y vamos a estar aquí rezando y escuchando charlas de la Samaritana y cosas de estas, dirán, pero bueno, ¿qué habéis tomado? ¿Qué funcionan vosotros? ¿Qué? Porque la gente no entiende que puedas estar a gusto con estas cosas. No entiende que te pueden llegar estas cosas a gustar, pero a gustar, a saborear y a decir, qué bien este retiro, cómo me lo he pasado, cómo me ha llenado, cómo me ha llegado todo, qué bien la alabanza, qué bien los cantos, qué bien todo. Y sin embargo aquí se dice esas frases. Aquí se dicen y son reales, son profundamente reales. Salen de las entretelas, salen de las entrañas, salen de las hormonas, salen de lo profundo, porque el Espíritu Santo es espíritu de hormona en el hombre. Es decir, el Espíritu Santo, si no actúan tus hormonas, es un ser abstracto. Porque hoy día cualquier cosa que no sea hormonal es abstracta, porque las hormonas son las que te mueven, las hormonas son las que te dan hambre, las hormonas son las que te dan ganas de esto, ganas de otro, ganas de los demás allá. Y si el Espíritu Santo no actúa en tus hormonas y te da ganas de Jesucristo, Jesucristo es abstracto. Entonces hasta ahí se tiene que extender la acción de los dones del Espíritu Santo, a estar a gusto, pero con gusto, con gusto hormonal en este retiro. Porque el que no esté con gusto hormonal en este retiro, os aseguro que tiene la cara seria. Aunque teóricamente diga, no, pues si aquí parece que hay algo interesante, pero solo parece que hay algo interesante, no bebe del agua, no bebe del agua. Y es así, es así. Es vital. Cuando decimos experiencia de Dios, estamos diciendo experiencia hormonal. Estamos diciendo experiencia física, que llega hasta lo más profundo de nosotros mismos. Eso no lo puede producir el concepto de Dios. Solamente lo puede producir la acción del Espíritu Santo, que conoce muy bien nuestra forma de reaccionar y las raíces profundas de nuestra elección, de nuestro caminar las raíces profundas de nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos y no queremos, de lo que nos gusta y no nos gusta. Por eso, pues, los dones del Espíritu Santo no son ninguna abstracción, sino que son muy reales y están ahí, y podemos decir con palabras muy reales, pues mira, es que me encanta estar en estos retiros, me encanta en esto, pero me encanta de una forma así hormonal, como te puede encantar un gin tónico o una copa de whisky, como te puede encantar así a esos niveles. No elevemos demasiado, por eso decía yo al principio que han sido unos laudes naturales, no celestiales. Ahora ya me entendéis más, ¿verdad? Si yo hubiera dicho al principio, hermanos, estoy muy contentos porque estos laudes no han sido celestiales, sino hormonales, os hubierais echado a reír. Pero ahora ya me entendéis mejor. Ahora ya me entendéis por qué la dimensión de Dios en nosotros es una dimensión de encuentro. Y la dimensión de encuentro siempre es hormonal. Siempre es una dimensión que te alegras profundamente, y la alegría es una pasión, una de tantas pasiones como hay. Pasión significa que tu espíritu, tu alma, padece, pero padecer en el sentido de que queda afectada, ni para bien ni para mal, depende de cómo sean las pasiones. La alegría es una pasión agradable, pero la padeces, es decir, te afecta. Y entonces dices, qué bonito. Pero ahí, en esa relación, es la relación con la que Dios quiere hacer contigo encuentro, vida. Justo lo que no quería la samaritana. Justo lo que no quería la samaritana. La que samaritana no quería nada de hormonas. Hormonas ya tenía maridos para actuarlas. En las cosas de Dios nada de hormonas. Las cosas de Dios van por otra parte. Entonces, no. ¿Dónde se alaba mejor a Dios? ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? ¿Allá o acá? ¿En Jerusalén o en el Garicín? ¿Dónde hay que alabar a Dios? ¿Dónde? Pero Jesucristo no, lo que quería era penetrar en ella. Lo que quería es estar con ella, llegar a su vida, al fondo de su vida, donde Dios se hace encuentro, donde Dios se hace realidad, donde Dios se hace vital, donde Dios es tu Dios y donde tú puedes saborear a Dios, donde Dios se te puede hacer, pues, eso, gusto con los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo van eso, a provocar gusto en ti, saboreo. Todos los dones son de sabor, todo. El don de inteligencia, ¿qué carismático no entiende el don de inteligencia? ¿A quién de vosotros no ha abierto alguna vez la Biblia, por ejemplo, y se le ha revelado una palabra de la Biblia? ¿Se le ha revelado una frase de la Biblia? Espíritu de revelación. Has abierto la Biblia y una frase que la has leído mil veces, en un momento dado te quedas clavado ahí. Y ya no pasas más porque dices, ay, pero si es que esto parece que nada en abundancia, mana como abundancia, mana como enjundia, mana como algo que alimenta, como algo que sacia. Qué palabra más bonita. La has leído muchas veces, pero nunca te habías parado en ella. Pero cuando el Espíritu Santo te hace parar en una frase, ahí está el espíritu de inteligencia haciéndote entender una frase de la Sagrada Escritura, una frase de la liturgia, una frase de un testimonio que has oído al hermano, una frase de una canción que te llega, una frase o una canción que tiene una unción especial. Esa unción es parte de este don del que estoy hablando. Y entonces te quedas ahí diciendo, qué bonito, unos laudes que estén ungidos o que están ungidos, que tú alabas a Dios, bendices a Dios, y te quedas lleno, tienes algo lleno por dentro. Es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decía Elisa, el Espíritu Santo que está pasando, el Espíritu Santo que está llenando, el Espíritu Santo que nos está alimentando, que es una frase también muy carismática, muy nuestra. Es que yo quiero algo que me alimente. Yo no quiero cualquier libro, sino un libro que me alimente. Yo no quiero cualquier canción, sino canciones que me den vida, que me alimente. Yo no quiero cualquier predicación, sino una predicación que me alimente. No quiero una predicación que me vaya a la cabeza. No quiero una predicación que me enseñe cosas. Yo, en este momento de mi vida, lo que quiero es algo que me alimente. Y alimentar significa eso, que te sacie con el don de Dios, que te sacie con el Espíritu de Dios. Por eso, pues, hoy el Señor en esta mañana, en esta charla, nos amonesta a todos los que estamos aquí: no seas como la samarita, no seas de los que esconden la vida. Que el problema tuyo no es que seas pecador o seas pobre, ese no es problema para mí, dice el Señor. Ese puede ser un problema para ti, pero para mí no, porque yo no me escandalizo de tus pecados, yo no me escandalizo de tu situación. Yo solamente tengo problemas con aquellas personas que se cierran, tengo personas con aquellas personas que rechazan, tengo personas y tengo problemas con aquellas personas que hacen pasar o que quieren dar gato por liebre, porque hay muchas personas que hoy día hacen como la samaritana, lo teorizan todo para que su vida quede al margen de todo y nadie se la pueda tocar y nadie pueda llegar a ella y nadie la pueda bendecir o maldecir. Entonces, que no seamos así, porque el Señor no quiere que seamos así, para entablar con nosotros una relación, para entrar en el conocimiento de Dios verdadero, en un conocimiento en el cual, pues, sucedan las cosas de Dios en nuestra vida. Y esto, pues, es muy bonito hablar de ello desde un punto de vista carismático, porque los que estamos aquí entendemos desde el don de Dios precisamente estas realidades. Y si no las entendiéramos, íbamos a durar muy poco aquí. Y nos marcharíamos diciendo, como decía esta mañana una señora ahí, somos solo un puñado de locos. Pues un puñado. Somos un puñado de locos. Pues muy bien, pero no, el loco es el que se va. El loco es el que se va porque no entiende la acción hormonal de Dios. No entiende, porque cierra su vida y lo teoriza diciendo, son unos locos. Sí, sí. Sí, sí, examínate. Examínate tú, son unos locos. Sí, lo que pasa es que yo no estoy cerrando. Yo no quiero que nadie afecte a mi vida. Yo tengo, guardo ases en la manga, como esta señora. Yo guardo ahí cosas que no quiero que... Y eso que te está diciendo el Señor, que no es tu pecado el problema, que no es tu pobreza, porque si escondieras pecados que te dan vergüenza, más o menos eso se entiende. Y el Señor te dice, no los escondas, que para mí eso no... A esta señora la estaba queriendo un montón Jesucristo. La primera vez que toca con ella la estaba queriendo un montón. La estaba enamorando, estaba cortejándola, vamos a decirlo así. La estaba queriendo un montón. Y había tenido 5 maridos y tenía el 6º, que no es su marido. O sea, moralmente hablando, pues era un pingajo esta señora. Pero eso no afectaba para que Jesucristo la quisiera un montón. Esos son problemas de la vida. Mira, es que tú has necesitado tener 6 maridos, bueno, eres tan débil. La soledad te destroza, te destruye. Pues bueno, pues uno detrás de otro, hombre, a ver si te quitan, a ver si te dan el agua. Pero tenías que seguir volviendo por el agua, y te encontraste con uno que te podía quitar la sed, pero tú no aceptabas eso. Esta mujer no aceptaba eso. Entonces, pues, el problema no es que te dé vergüenza de tus pecados, porque eso es como muy natural. Y el Señor, si tú no te cierras, pasa a través de tus pecados, y después, encima, tus pecados sirven para dar mucha más gloria a Dios. Porque decir, si siendo como soy, el Señor es conmigo como es, tan bueno, es que el Señor es buenísimo. Porque si no fueras pecador, que te quieran no siendo pecador, claro que eso no existe. esa especie no existe. Pero vamos, teóricamente podría existir esa especie, no existe. Pero bueno, otros a lo mejor no son tan eso, no tienen tantos ases en la manga, no se esconden tanto, ni necesitan esconderse, como esta señora samaritana. Bien, entonces Jesús pasa adelante, no le hace caso de ese corte de conversación, porque aquí hubo un corte de conversación, si os dais cuenta y lo leéis, hay un corte total. Vete a tu marido y llámale. Dice, has tenido cinco. Ah, señor, veo que eres un profeta. ¿Dónde hay que adorar? Que te estoy hablando de tus maridos, niña. Que no te estoy hablando de... Y ya, ¿dónde hay que adorar? ¿Veis? Ahí se puede discutir la tarde entera hasta que se ponga el sol. Y te queda, cada uno se queda con lo suyo. Y tu vida no queda absolutamente afectada para nada. Pero el Señor no es el Señor de eso. El Señor no pierde el tiempo con los teóricos. El Señor no pierde el tiempo con los teóricos. El Señor pierde el tiempo con las personas reales. Otra cosa que esta mañana en los laudes me agradaba enormemente cuando cantáis y cuando proclamáis, Señor, tú eres el poderoso, tú eres grande, tú. Me sonaban tremendamente bien estas alabanzas al Señor. Y yo decía, pero si el Señor no las necesita, si Él va a ser poderoso aunque tú no le alabes. Pero el Señor quiere que tú le alabes. Porque en esa alabanza que haces tú, estás reconociendo su señorío. Él no necesita el reconocimiento de su señorío, pero tú sí lo necesitas. Porque desde el momento en que tu corazón y tu vida reconoce el señorío de Jesucristo, le quitas el señorío de tu vida a otros señores. Reniegas de los señores que has tenido hasta ahora. Reniegas del demonio. Reniegas de todos los demás señores. Reniegas de todos aquellos que te han podido dominar en esta vida. Si esta samaritana hubiera dicho, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tu sabiduría no tiene medida, tú eres. Si esta se hubiera puesto a alabar en vez de a teorizar, pues hubiera abierto el corazón a Jesucristo. Jesucristo no necesita de nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones, como dice el Salmo, le enriquecen. No las necesita, pero nosotros sí. Porque si yo proclamo que Jesús es el Señor, es una magnífica obra de liberación. ¿Por qué? No porque yo le añada algo a Él o le dé algo a Él, pero se lo quito a los otros señores que he tenido hasta ahora. Me adhiero a este nuevo Señor, me adhiero a este Señor, me adhiero a Jesucristo. O sea que valen estas alabanzas, vale esta oración, y vale decirlo y vale alabarlo muchas veces, porque el señorío de los otros señores está acechando continuamente nuestro corazón. Y así cada vez que proclamamos que Jesús vive, cada vez que proclamamos que Jesús es el Señor, nos estamos entregando en lo posible a Él. Estamos haciendo una acción benéfica para nosotros. Dios quiere que le demos gloria, pero la gloria que Dios quiere que le demos no es para Él ni para su megalomanía, es para nosotros, es para nuestra verdad profunda, para librarnos de otros dioses, para librarnos de otros ídolos o de otros poderes que nos han dominado hasta ahora. Porque, como decíamos ayer de la gratuidad, esto hay que repetirlo continuamente, porque es nuestra constitución, somos así, y a poco que nos descuidemos vuelven a entrar en nosotros los otros poderes, vuelven a entrar los otros ídolos, vuelven a entrar las otras cosas, y volvemos nosotros a decir que lo que me interesa es esto. Y entonces las cosas de Dios empezamos a teorizarlas de nuevo. Empezamos a decir, va, ese grupo dice que canta bien, pero son horribles, cantan horroroso. Ese grupo, empezamos así, ¿veis cómo funciona la cosa? ¿Dónde hay que adorar? Empezamos así y empezamos a teorizar las cosas. Somos unos teóricos empedernidos. Desde el momento en que cualquier cosa que sucede limpia y directa de Dios la teorizamos, entonces ¿sabéis lo que vamos a hacer? Es quitarle todo su efecto positivo. Porque teorizas una cosa, la conoces, la dominas, con el concepto dominas las cosas, y entonces ya los apartas, no me hacen daño. Porque esto es así. Que el Señor ha curado a tu hijo de una enfermedad, y está clarísimo que ha sido el Señor, pero tú lo teorizas, porque no quieres que el Señor entre en tu vida, ni aunque cure a tu hijo. No quieres que el Señor entre en tu vida. Y entonces lo teorizas y dices, no, esto ha debido de ser la última inyección que le puso la enfermera. Porque esa inyección, a mí me han dicho, y lo dice el prospecto, que es una cosa nueva que acaba de salir en Houston, y que tú sabes, porque has rezado, lo has pedido, has orado, tú sabes que ha estado el Señor ahí. Tú sabes que ha estado el Señor ahí. Pero por si acaso quiere ir más lejos, además de tu hijo, quiere acercarse a ti, por si acaso tú lo teorizas y dices, no, esto tiene que ser esa otra cosa, tiene que ser la ciencia humana, tiene que ser la realidad humana o la sabiduría humana o el progreso o lo científico. Y entonces pues ya se acabó, has teorizado la cuestión, la has encerrado dentro de tu racionalización, ya no te hace ningún daño, ya no se te abre el corazón, ya sigue cerrado a Dios. Pero oye, es que tienes 5 mujeres y la que tienes ahora no es la tuya. Ah, no, eso no tiene nada que ver con la sanación de mi hijo. Nada. No tiene nada que ver con la sanación de mi hijo. Figuraos. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Pero si es el Señor, pero si ha estado el Señor ahí. No. Con medida, porque la medida de las cosas es lo prudente. Las copas de coñac todas tienen un... ¿Os acordáis de las copas de coñac? Que tienen una línea roja. Esa línea roja los frailes de mi convento lo llamaban la línea de la sofrosine. Sofrosine en griego significa prudencia, o sea, la línea de la sofrosine. No bebas más arriba de la línea roja, que es la línea de la sofrosine, porque si no te puede hacer daño. Hasta la línea roja puedes beber. Pues eso es la medida. Y una vez que traspasas la línea de la sofrosine, pues te puede suceder cualquier cosa. Con Dios también muchas veces hacemos esto, sencillamente. Nunca tenemos una medida. Hasta aquí vale, que actúe Dios, pero más adelante que no actúe, porque nos puede afectar a nuestra realidad de la vida. Entonces el ser carismático pues es una de las cosas bonitas que se puede decir, como se decía José Antonio Primo de Rivera, del ser español. Ser español es una poca cosas serias y bonitas que se puede ser en la vida. Pues bien, yo lo parafraseo y digo, ser carismático es una de las pocas cosas bonitas que se puede ser en la vida. ¿Y por qué es una de las cosas bonitas que se puede ser en la vida? Porque se supone, y en la mayoría de los casos sucede, somos antisamaritanas. Es decir, somos personas que dejamos que el Señor penetre hasta la realidad de nuestros maridos. Que penetre hasta la realidad de nuestra vida real. Y si dejamos que el Señor penetre hasta la realidad de nuestra vida real, ¿Os identificáis con lo que estoy diciendo? ¿Os identificáis? Un poco, ¿verdad? ¡Ay, cómo tiemblan las carnes! ¿Cómo tiemblan las carnes? Bueno, pues un poco. Pero bueno, el Espíritu Santo, si le dejas una brechita, entra. Sigue entrando. Bueno, vale. Pues, si le dejamos, el Señor entra en la realidad de nuestra vida. Y la realidad de nuestra vida, pues, digamos, es donde el Señor puede empezar a edificar una casa. Donde el Señor puede empezar a edificar. Ayer decía que la palabra es viva y eficaz como espada de doble filo, que llega hasta la división entre el tuétano y no sé qué otra cosa. No sé qué cosas hay dentro de nosotros. Según la biología de San Pablo, claro. Eso según la biología de San Pablo. Pero es una realidad que ahí está, dentro de nosotros, y que una vez que la entendemos, el Señor nos la ilumina, pues nos lo está haciendo o diciendo para que sencillamente nosotros lo vayamos orando y vayamos aceptando su señorío en el interior de nuestra realidad, en el interior de nuestros maridos, en el interior de nuestras cosas. Lo vayamos aceptando. ¿Por qué? Porque estamos en buen camino. Estamos en un camino suficiente de sabiduría para que pueda suceder eso dentro de nosotros. Y cuando sucede eso dentro de nosotros, pues todo es limpio en el grupo. La alabanza es sincera. Y no porque seas pecador. Repito otra vez, que la alabanza no es insincera porque tú seas pecador. Porque no le alabas desde ti mismo a Dios, le alabas por Él, por ser Él. Señor, tú eres grande, yo soy un pecador, pero tú eres grande. Pero el pecado no tiene por qué cerrarte. No tiene por qué cerrarte. El problema es el cierre. El problema es el endurecimiento. El problema es la racionalización. El problema es no querer dejar entrar al Señor en tu vida. Ese es el problema. Pero no el hecho de ser pecador. Claro que tú dirás, sí, pero si confieso mi pecado, bueno, si confiesas tu pecado, pues es una forma de entrar el Señor dentro de ti. Es una forma de llegar al Señor, del Señor dentro de ti. Y si en este momento no estás todavía en situación de poder confesar tu pecado, pues mira, a lo mejor pasó mañana sí, pero estás en un momento de poder entender al Señor que entra en tu vida como quiso entrar en la vida de la samaritana. Por eso, pues, todo es mucho más auténtico, todo es mucho más sincero, todo el grupo, pues, crece en alabanza, y en una alabanza enjundiosa, en una alabanza viva, en una alabanza que no muere la sinceridad de la alabanza sencillamente porque yo caiga hoy, porque caiga mañana, porque he caído ayer, o porque caiga dentro de veintitantos días, o dentro de veintitantos años, o dentro de veintitantos meses, que no va por ahí la cuestión, dada tu debilidad, sino que la cuestión va en la sinceridad de tu corazón, decir, porque esto es el querigma puro, Señor, yo quiero sepultarme contigo. Y sepultarme contigo quiere decir que yo quiero someter mi vida a ti. No quiero vivir del pecado. ¿Qué significa vivir del pecado? El pecado da vida. Que nadie diga que el pecado no da vida, vaya que sí da vida, el pecado da mucha vida. Todo el mundo anda detrás del pecado como locos, todo el mundo anda detrás de los honores, de las glorias, del dinero, del afecto, de esto, de lo demás allá. Todo el mundo, el pecado da vida, claro que da vida. Pero aquellos que son revelados por Dios y que Dios les revela el dejar el pecado como ídolo de la vida y pasar por Jesucristo para llegar a vivir una vida con Cristo, morir con Él, para resucitar dentro de esta misma vida, para resucitar con Cristo, pues ese que está aceptando el anuncio de Jesucristo, el querigma de Jesucristo, y quiere morir con él, ese, aunque resucite con Cristo, no quiere decir que se haya liberado de todos los pecados, que se haya liberado de todas las situaciones, que se haya liberado de todas las cosas. No, tú siempre serás pobre, pero has conseguido una cosa, y esa cosa es maravillosa, que el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo sigas cometiendo. Eso es bueno, ¿verdad? El pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo sigas cometiendo. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Pues se come con patatas, ¿no? Eso se come con la experiencia carismática por excelencia, porque la experiencia carismática por excelencia es la experiencia de que sigues siendo pecador aunque no quieres. Y entonces el pecado que tienes, el pecado de odio, el pecado de masturbación, el pecado de esto, el pecado con el otro, el pecado con la otra, el pecado de más allá, resulta que lo sigues cometiendo. Es aquello que dice San Pablo de sí: un ángel que me abofetea y yo le pido al Señor, quítamelo, el Señor dice, no, te basta mi gracia. ¿Qué pasa con este pecado? Pues que este pecado, cuando tú has entregado la vida a Jesucristo y has muerto con Jesucristo y quieres vivir con Jesucristo, ya empieza a servirte de peso. Ya más que un pecado es una cruz. Ya más que un pecado es una pobreza. Y si alguno de vosotros está en esta situación, que su pecado se le transforma en cruz, que su pecado se le transforma en pobreza, su pecado se le transforma en algo que no quiere o no quisiera hacer, entonces es que sencillamente está muriendo con Cristo y Cristo está resucitando con él. Y no es nada más que cuestión de tiempo. A lo mejor un tiempo largo, eso da igual. ¿Por qué? Porque tú ya estás entrando en la órbita de Cristo, en la dimensión de Cristo. Y el Espíritu Santo pues seguirá haciendo que tú pases por el sepulcro de Cristo hacia la resurrección definitiva, hacia la sinceridad total, hacia la sinceridad definitiva de todas las cosas. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que sencillamente entras en el gran anuncio, entras en el querigma de Dios, entras en la santidad. Porque a estos niveles estamos hablando. Estamos hablando a niveles de santidad profunda. Y aquí puede darse esta santidad. Y el mundo de hoy necesita esta santidad. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy necesita sobrenaturalizar las cosas. La Iglesia necesita sobrenaturalizar las cosas. Tenemos un afán de secularidad, de secularización, que lo secularizamos todo. Absolutamente todo. Pues no, mire usted, hay muchas cosas sobrenaturales en medio de nosotros. Nuestros viejos, nuestros mayores, tenían mucho más cariño a lo sobrenatural. No racionalizaban tanto las cosas. Veían más a Dios en la vida y en la muerte y en las lágrimas y en el hijo que se te muere. No, lo veían mucho más cercano a Dios. Veían, Dios me lo ha quitado, Dios me lo dio, Dios me lo ha llevado. Veían en las cosas con mucha más sobrenaturalidad, mucha más cercanía de Dios y mucho más don de Dios. Pero nosotros, racionalizándolo todo, pues no vemos a Dios en las cosas. Vemos lo puramente natural, y lo puramente natural nos engendra soledad, nos mete en soledad profunda. No entramos en la órbita de Dios manifestado en Jesucristo, en la órbita de Jesucristo. Por eso, hermanos, queridos hermanos, pues el anuncio de Jesucristo, el anuncio de Dios, el anuncio de nuestra vida querigmática, querigma, pues es bueno hacerlo. Y es bueno hacerlo porque nos da autenticidad, nos da temple. Nos da que nos pasa por el crisol, pero el crisol por el que pasa la plata y el oro es para hacer auténtico la plata y el oro. es para hacernos auténticos a todos nosotros. Es en la realidad que decíamos al principio, es en la realidad de los dones, en la realidad de una vida natural, en la realidad de lo que tú estás viviendo aquí, con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, en la realidad de las cosas, y en la realidad en la que todos somos muy, muy, muy pobres. En esa realidad en la que todos tenemos muchos defectos, y en la realidad en la que casi todos nosotros, o mejor dicho, todos nosotros, pues dejamos pelos en la gatera, dejamos mucho que desear, pero que eso no estorba al amor de Dios hacia nosotros y hacia cada uno de nosotros. Yo os decía, he aprendido en estos 50 años a tener misericordia de mí. ¿Pero misericordia de qué? Pues de todos estos rollos que estoy contando. Porque todo esto que os estoy contando lo sé por mí. No lo sé por vosotros. Yo lo sé por mí. A mí sí me ha hecho claro en mi vida. Yo he sido un traidor. Yo he sido esto, yo he sido lo otro, yo he sido lo de más allá. Y yo he querido pasar de esta vida a través del sepulcro a Jesucristo. Y creo que estoy resucitando con el Señor. Pero además de resucitar con el Señor, sigo teniendo mi debilidad humana. Quizá ahora menos que antes en esto, pero a lo mejor más en lo otro, por mi edad. A lo mejor ahora son menos acuciantes otras cosas que antes significaban mi problema. Pero a lo mejor tengo otras en este momento, por mi edad. Quiero decir, sigo en la imperfección, pero no me importa seguir en la imperfección. ¿Por qué? Porque tengo misericordia de mí. Yo tengo misericordia de mí, pues, y el Señor dice, ten misericordia de ti, tenla. Ten misericordia de ti. No te escandalices de tu pecado. No te escandalices de nada de lo que te esté pasando ahora. Con tal de que en tu corazón quede la pequeña esperanza de que un día le abrirás la puerta totalmente al Señor. De momento ya está crujiendo la puerta, ya se está entreabriendo, pero no puedes más. No pasa nada, el tiempo es infinito, el tiempo es de Dios, todo es de Dios. Estate en paz, estate tranquilo, gózate de tener a Dios, aunque todavía estés en la dificultad. Gózate de tenerlo. Ten misericordia de ti, sigue teniendo misericordia de ti. Pero la misericordia de ti solo vale cuando tienes en perspectiva al Señor. Si no, no es misericordia de ti. Si no, es risa. Te ríes de Dios. Y te ríes de sus cosas y te ríes de sus preceptos. No. Pero mientras tengas en perspectiva a Dios, y los que estamos aquí tenemos en perspectiva a Dios, Él tiene paciencia infinita con tus cosas y Él te da esa inyección de misericordia contigo mismo. Sé misericordioso contigo y por supuesto con los demás. Sé misericordioso también con los demás, porque los demás pues están pasando lo mismo que tú. Y no exijas más de la cuenta, no exijas a esta persona que te quiera al 100% como tú necesitas. Mira, es que no puede ser, ni a tu mujer siquiera, ni a tu marido siquiera. No le exijas que te quiera como tú necesitas, que no puede. No es que está muy cargado, tiene sus propios problemas, tiene su propia carga, su propia realidad, no puede tanto. Acompáñale, acompáñala, acompañaos mutuamente los unos a los otros, nos acompañamos mutuamente, pero el fondo de nuestro vacío solo lo podrá llenar en un momento el Señor. El fondo de nuestro vacío tiene que ser ocupado siempre por la oración. Y la oración de esperanza, la oración de acogida, la oración del Señor, y aguantar y decir, el fondo de mi vida no me lo va a llenar nadie, nunca, pero no me importa, porque ahí incrusto yo, ahí inserto yo mi oración, ahí inserto mi esperanza profunda de Dios, y ahí yo seguiré vivo, y ahí seguiré vivo. Los hombres me pueden hacer mucho, me pueden ayudar mucho, pero no hay ningún hombre, por más unido que estés, que pueda llenar ese fondo que solo ha reservado Dios. y se lo ha reservado Dios, y ahí es donde el Señor nos quiere encontrar a todos nosotros. Por eso, para que unos laudes como los de esta mañana, que eran para mí absolutamente sinceros, pero para que tengan más sinceridad todavía, y sea más fuerte la alabanza, y salga más de lo profundo del corazón, vamos a tener siempre la esperanza de nuestra pequeña viva vida, vamos a tener siempre ese don de Dios, esa acción de Dios, ese amor de Dios, esa salvación de Dios, y ese cariño con el que Dios nos mira. Gloria.
Número 111.